conocer las mixturas de la cultura
nos permite elegir,
nos permite elegir,
nos permite elegir.
Entrevistas
en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
La idea es presentarte como psicóloga.
Sí.
La música, ¿cuál es? Intérprete, cantante, nunca sé eso, nunca sé cómo se dice.
Canto. Por ahora canto y espero seguirlo haciendo siempre. A veces preguntan, ¿sos cantora o cantante? No sé, yo canto, porque depende de las definiciones que se tenga. En este momento estoy cantando, sería así.
Ah, además de ser psicóloga.
Sí.
Bueno, así entonces comenzábamos la charla este sábado 6 de junio, aquí en la ciudad de Neuquén. En un lugar muy bonito. ¿Cómo se llama el barrio este?
Este es Piscicultura y esto ya pertenece a Plotier.
Ajá.
A partir de la del barrio La Herradura, para el oeste ya es Plotier.
Ajá. Que es una comunidad que está muy, muy cerquita de Neuquén. Marina, a mí me interesaría que me cuentes cómo fue tu experiencia cuando trabajaste en el servicio de violencia. ¿Cómo se llama el departamento?
Servicio de Prevención de Violencia Familiar.
Ajá.
Dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Provincia.
¿Estuviste muchos años vos?
Y estuve 10 años.
Ajá.
Entré en el año 2004. Yo trabajaba en desarrollo social, pero siempre había trabajado con niños y niñas en los programas de en los hogares. Y la verdad que era un trabajo muy complejo, era una lucha permanente y estaba bastante conforme, así que pedí hacer una pasantía en el servicio de violencia familiar y estuve 15 días haciendo la pasantía y me dijeron venite porque necesitamos profesionales para el equipo de atención a varones que ejercen violencia. Y como yo venía trabajando con varones adolescentes en los programas de hogares, no me pareció tan difícil esto de pasar de trabajar con adolescentes complicados con la ley a trabajar con estos varones que de alguna manera habían crecido. Entonces, como pudiendo conocer de dónde venían, por supuesto que no lo justifica para nada, pero sí pude trabajar los primeros 5 años, trabajé atendiendo varones y pudiendo escuchar la otra campana también. Con mujeres no había trabajado, pero sí conocía la problemática más a través de la lectura o de lo que uno va escuchando. Así que fue muy interesante y después empecé a trabajar con mujeres en la sede que tenía el servicio de violencia en el oeste de la ciudad. Y bueno, me gustó mucho más y no quise volver a trabajar con varones, que era una tensión permanente, ¿no? Escuchar el discurso justificador de los varones en relación a la violencia es agotador y uno lo que busca, porque los grupos eran psicoeducativos, entonces desde lo educativo es como volver a aprender, o sea, volver a enseñarles a los varones cuál es el rol que ellos deberían ocupar, por qué, de dónde vienen estas creencias que ellos tienen de que son los que tienen que dar las órdenes en la familia, como empezar a deconstruir y volver a construir. En cambio, el discurso de las mujeres, bueno, era como más, me podía identificar un poco más, me podía sentir, lo podía sentir como más cercano. Y entonces, bueno, empecé a trabajar con mujeres y bueno, después estuve a cargo del equipo durante los últimos años, y eso también me permitió estar en otro lugar que no sea solo de la atención, sino en la inserción que el servicio siempre tuvo de insertarnos también en la política pública. Entonces nos metíamos en todos lados donde podíamos, nos llamaran o no. Si no nos llamaban, igual nos presentábamos, por ejemplo, en lo que fue la modificación de la ley 2212, la actualización, que había quedado totalmente desfasada, fue en su momento y sigue siendo una buena ley, una ley de avanzada, una de las primeras en el país. La ley 2212 es del año 97. El servicio de violencia familiar se crea en el año 87, entonces los 10 primeros años se trabajó sin un marco legal específico. Se trabajaba con la ley en general, que protege a las personas de actos que te puedan suceder en la calle. Hay una compañera, Patricia Maistegui, que ella es abogada y feminista, que en la actualidad está en la Asociación Civil contra la Trata, IRENE. Ella trabajó mucho tiempo en Cutralcó, también en una organización, y decía que, bueno, las mujeres en ese momento, en los años 80, cuando pedían ayuda, les recomendaban que salieran a la vereda y que gritaran y pidieran auxilio. Entonces ahí sí la policía podía intervenir porque era un acto en la vía pública. Entonces a partir de esta ley sí la policía puede intervenir y a pedido de la mujer puede entrar a un domicilio y tomarle la denuncia a la mujer y acompañarla en el proceso luego de pedido de medidas cautelares. Entonces esta ley en su momento fue muy importante, pero después se fue quedando como atrás en algunas cosas que no quedaron del todo claras, como por ejemplo que una chica que denuncia violencia en una situación de noviazgo no era tomada en cuenta en la ley 2212. Si bien la ley establecía que también no era solo dentro del matrimonio o la convivencia, sino también en las relaciones, no recuerdo bien qué término usaba, no quedaba claro, no decía no, en relación de noviazgo. Entonces todas esas situaciones quedaban afuera. Cuando no había convivencia, cuando no había hijos en común, desde el juzgado no querían tomar esas denuncias. Como una de las fallas o de lo que le faltaba a la ley, también algo que le faltaba a la ley anterior y a la 2785 cuando se reforma, si bien dice que no se necesita patrocinio para hacer una denuncia, las mujeres cuando van solas a hacer la denuncia son muy vulnerables frente a un sistema que te pone trabas, que no te escucha, que te culpabiliza. Entonces en definitiva es mucho mejor ir con un abogado o un abogado. El tema es que acceder a uno es casi imposible. Claro. Y en Neuquén las defensorías civiles, que en este momento son 5, no dan abasto para la atención de todas las otras temáticas, porque no es lo único que atienden. Así que bueno, para nosotras en el servicio de violencia fue muy importante participar, que nos dejen participar. No solo nos dejaron participar, sino se les fue la mano y nos dejaron medio solas también, trabajando con la ley.
Vamos a la música y enseguidita volvemos con Marina Pacheco.
Tengo en un gamba. Thank you. no pasa.
Tingüe en un gamba.
De orugas y mariposas. Es un espacio donde la oruga enamorada de una chispa desprecia los peligros que señalan, se fía en el instinto que la empuja hacia la sombra que hace resaltar la estrella.
De orugas y mariposas, en el aire de la web, desde Cassandra.
Seguimos conversando con Marina Pacheco.
¿Quién fue el grupo que convocó para reformar la ley? ¿Cómo sale esta convocatoria?
Surge a partir de la ley 26.485, que había cierta presión, que la ley se pone en marcha en el 2009, y empezó a haber cierta presión para que haya una adhesión entre comillas, porque en realidad los marcos nacionales, cuando son leyes de orden público, no necesita la adhesión de las provincias, se tienen que cumplir. Lo que pasa es que cada provincia tiene que adaptar esta ley y hacer una ley nueva para poder reglamentarla, para poder adaptarla a cada provincia. Y entonces, en ese momento, en la legislatura, en el bloque del MPN, estaba Graciela Castañón, que conocía del trabajo del Servicio de Violencia y de otras compañeras, como las compañeras del 102. Le parecía importante consultarnos a ver si nosotras consideramos que había que adherir a esta ley totalmente o primero modificar la ley 2212, porque la ley 26.485 en realidad habla de la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos en donde desarrollan sus actividades, pero en cambio la ley 2212 era una ley específica de la violencia familiar, no hacia las mujeres, de la violencia familiar en el ámbito doméstico. Entonces son dos leyes distintas. Había que no podíamos seguir trabajando con la 2212 como estaba ya un poquito vieja. Y bueno, en los equipos que fuimos convocados en ese momento para dar esta simple opinión de si creíamos que era necesario reformar antes la 2212, dijimos que sí.
¿Quiénes más estaban aparte de...?
Estaba el 102.
¿102?
Es el equipo de maltrato infantil del Hospital Castro Rendón. Están Mónica Belli, Mónica Gatti, Paola Gordo y otras compañeras. Creo que también convocaron a las compañeras del refugio Madre Teresa, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, y no recuerdo qué otra institución más participó de esa convocatoria. Bueno, y al año siguiente, 2010, convocaron para empezar a trabajar en la modificación de la ley, que sale finalmente en noviembre del 2012.
¿12 o 11?
No, del 2011, claro. Sale el 24 de noviembre del 2011 y entra en vigencia en marzo del 2012. Lo que se intentó en la ley 2785 es tomar como marco la 26485. Cuando pudimos ver toda la ley, nos parecía que tenía puntos muy interesantes para poder tomarlos en lo específico de la violencia en el ámbito doméstico. Por ejemplo, la prohibición de tomar las audiencias en conjunto, que hasta ese momento se hacían, estaban naturalizadas, y si bien habían sugerencias de los equipos de que no, las audiencias no las tomen con el hombre y la mujer, o mejor dicho, con la víctima y el golpeador o el victimario, porque están en desigualdad de condiciones frente a un tercero, y las mujeres muchas veces aceptaban situaciones que no querían. Era como que les decían, bueno, ¿usted acepta que su marido se vaya a la piecita del fondo? Y él promete que no va a ejercer ningún tipo de violencia. Y la mujer, frente a la autoridad, que significa una jueza o una secretaria de juzgado, y el marido, que le tiene terror, no decían nada y aceptaban esta condición. Entonces, bueno, que directamente la ley 26.485 es taxativa en esto, de la prohibición directamente. Entonces nos parecía importante poder poner esto tal cual. Hubo resistencias de parte del Poder Judicial cuando se hace una presentación preliminar y se convoca a autoridades del Poder Judicial. No estaban de acuerdo y decían que los jueces tienen discrecionalidad para poder decidir si consideran o no que están dadas las condiciones para que los dos estén en la audiencia, que además esto obstaculizaba, por ejemplo, lo que tiene que ver con régimen de visitas o alimentos, que esto lo tenían que decidir entre los dos. Bueno, como que ponían un montón de obstáculos que hoy en día, que sí mínimamente se está cumpliendo, hay excepciones en donde sí los convocan a ambos, pero son excepciones, ya no es la regla, pero sí está claro que se puede poner en práctica. Después, algo que también introduce esta ley que es interesante es que exista una oficina específica de atención de violencia familiar. Si bien existía desde hace unos años en los juzgados de familia una oficina de admisión, esta oficina de violencia familiar, primero, lo que dice la ley es que debe atender las 24 horas. En realidad la oficina está abierta de 8 a 18, se amplió el horario, pero además se le dieron más atribuciones, como por ejemplo el seguimiento de los casos, el seguimiento para ver si se están cumpliendo las medidas cautelares, o sea, las medidas de protección que se dictaron. Que esto sigue siendo, si bien está esta oficina, sigue siendo el mayor problema para la implementación de la ley. La ley establece, por ejemplo, como medidas cautelares, la prohibición de acercamiento de quien ejerció violencia hacia la mujer y los chicos, y entonces no puede acercarse a menos de 200 metros. Y la ley establece también que ante el primer incumplimiento, el juez puede dictar otras medidas más. Y ante un nuevo incumplimiento, puede dictar sanciones. Que esto también fue muy resistido en la comisión, porque decían que una ley, la ley 2785, es una ley civil, no es una ley penal. Por lo tanto, lo que ellos decían es que no puede un juez civil dictar una sanción. Y entonces esta ley, en este sentido, que también toma como modelo la 26.485, pide sanciones para las personas que no cumplen, como por ejemplo el astreintes, que es una multa que no es que se paga al Estado, sino que se paga a los damnificados, o 5 días de arresto. Y eso es toda una novedad, que está bárbaro. El tema es que son poquitísimos los casos en donde se ha dictado esta sanción de privación de la libertad. Los jueces no les gusta este tipo de medidas, entonces bueno. Pero en los lugares donde sí se ha implementado, por ejemplo en Rincón de los Sauces, en oportunidad de una capacitación que fuimos a dar, nos decían que había dado muy buenos resultados, porque bueno, en esa zona que es petrolera, para alguien que pierda 5 días sin ir al trabajo por estar detenido, tiene riesgo de perder su fuente laboral, entonces se cuidan muchísimo después de volver a ejercer un nuevo hecho de violencia. Así que bueno, realmente el servicio de violencia, la participación que ha tenido en este tipo de políticas ha sido muy importante y bueno, y lo sigue siendo. Yo ahora en la actualidad no estoy más e intento, donde estoy, también poder seguir trabajando con esta temática.
Y sí, es imposible despegarse. Cuando uno aprende a ver, aprende a darse cuenta y empieza a registrar lo que es la violencia, ya lo llevas con vos, lo detectás en todos los lugares.
Tal cual.
Escuchamos un tema musical y seguimos conversando con Marina Pacheco.
Mirta, ya sabes, 3 años a la sombra. No quiero saber si me fuiste fiel. Yo sé que una mujer valiente se inclina igual para el lado de la sed. Dime algo, Mirta, parece mentira verte como antes, pero para el que vuelve del infierno, ya no hay más fantasía, solo quiere un tiempo blando, pero esto, Mirta, nunca lo sabrás. No es necesario que estés alegre ni que prendas la luz. Entre despacio sin que me vea nadie. La noche se abre como un abrigo, Mirta, y es un sábado más, como dice el tango. Mirta, contame cómo andas. Cuenta que estuve navegando, es casi lo mismo, solo cambia el paisaje. Abajo el mar que nunca se ve, arriba el cielo raso y tu foto en la pared. Ha cambiado un poco, Mirta. Ya no hay un pelo largo, todos parecen soldados. Me siento parado en un cementerio. Me recibió el frío de un nuevo gobierno. Mirta, no recuerdo ni tu cuerpo. Me voy, Mirta, para vos soy un extraño conocido. Si no estoy llorando, ¿no ves cómo me la aguanto? Debajo de la cama asoman sus zapatos. Mirta, gracias por todo. Parece que ha llovido. El estación retumba el estrella del norte. Vení a verme cuando salgas, me dijo el turco. Comes todos los días y no hay problemas de laburo. Solo algunas noches, solo algunas noches.
Escribinos a
deorugasymariposas@email.com.
deorugasymariposas@email.com.
Retomamos la charla con Marina Pacheco.
¿Qué idea tenés desde cuando vos empezaste a trabajar en violencia a lo que pasa ahora actualmente? Uh-huh. ¿Cómo está el panorama? Uh-huh. ¿Qué diagnóstico darías?
Y yo empezaría un poco antes porque cuando yo entré al servicio de violencia familiar aprendí mucho de mis compañeras, por ejemplo, de Azucena Olmos, que ella fue una de las primeras, la primera que estuvo en el equipo del servicio en el año 87.
Junto con Natalia Capelino, ¿no?
Con Natalia Capelino y con Nara Océs.
Y Nara Océs,
era
las tres.
Un trío,
sí.
Y de tres disciplinas. Y ellas... En un principio lo que contaban era que, bueno, por ejemplo, están en el servicio de violencia nosotras llevamos, o llevábamos, ya no estoy más ahí, un registro escrito así en cuadernitos. Hemos tratado de informatizarlo, pero la tecnología nunca estuvo muy a favor nuestro. Entonces, siguen estando estos cuadernos donde registrábamos las admisiones de cada una de las mujeres. Y los primeros registros, que son de marzo del 87, estaba solo el nombre de la persona, no estaba el apellido, por ejemplo. Y entonces cuando preguntamos por qué no estaban todos los datos, nos decían que en ese momento las mujeres tenían mucho temor, porque era la primera vez que salían a una institución a contar lo que les estaba pasando. Entonces, para favorecer que las mujeres puedan contar y abrirse, no se les preguntaba el apellido. Producía mucho miedo, mucha vergüenza. Entonces las compañeras hacían las profesionales hacían un acompañamiento muy cercano a estas mujeres porque realmente estaban en mucho riesgo porque no se entendía para la sociedad que las mujeres pudieran salir a denunciar. Fue importante el hecho, justamente este servicio en Neuquén se crea junto con otros servicios en el país y este es uno de los pocos que todavía sigue funcionando. Muchos otros se cerraron a partir de después de tantos años. Y se crea, a nivel nacional estaba en ese momento Cita Montes de Oca, que fue una funcionaria de Nación, que puede entender que el Estado debía involucrarse en este tema, y fue a partir de la muerte de Alicia Muñiz en manos de su pareja Monzón, que fue un caso en ese momento que generó, bueno,
generó una bisagra, un caso testigo de...
Sí, donde
un antes y un después.
Claro, donde claramente fue un hecho de violencia que termina con una muerte y un hombre que era conocido públicamente, querido públicamente, y era imposible no reconocer que había habido un acto de violencia y que había una relación... de violencia que este hombre ejercía hacia su pareja. Entonces, a partir de ese hecho tan grave es que se ve que el Estado debía generar espacios de ayuda para las mujeres víctimas de violencia. Entonces, se crea también acá en Neuquén este servicio y que en principio empezó a atender mujeres víctimas de violencia. Pero luego se vio la necesidad de atender a los niños y niñas que, si no eran víctimas de maltrato, por lo menos eran testigos de maltrato, que esta también es una forma de victimización de los chicos. Entonces se armó un área de atención a niños y niñas, y con el tiempo también se vio la necesidad de atender la otra pata en esta familia, que son los hombres que ejercen violencia. Lo que se entendía es que si estos hombres no eran atendidos, no era abordada su problemática, iban a seguir ejerciendo violencia hacia otras parejas. Entonces se armó un equipo de gente que estaba trabajando en el Estado y otra que estaba trabajando a nivel privado, y se lo llevó a capacitar a Buenos Aires, en la universidad, en la UBA, de violencia familiar, y específicamente lo que tenía que ver con el abordaje a varones, que en ese momento estaba a cargo, bueno, Jorge Corsi, que bueno, después se vio el tipo de ser humano que era. De todas maneras,
se le podemos llamar ser humano, claro, porque yo tengo mis reservas, perdón,
tal
la
cual.
Interrupción.
Bueno, pero digamos, en ese momento y muchos años después, fue el que hizo camino en esta temática, que escribió, el que recopiló, el que tradujo material que venía de Estados Unidos y de Canadá, que eran los primeros lugares que empezaron a abordar la violencia masculina y cómo atenderla, cómo darle lugar también. Entonces, bueno, se fue a capacitar todo un equipo allá, y bueno, y el servicio de violencia tuvo su primer área de atención a varones, que después de los años se cerró por falta de recursos humanos, como muchas instituciones que empiezan a venirse abajo porque quien está en el gobierno no puede entender la importancia de esos espacios. Hoy en día la ley 2785 y también la 26485 establece claramente que se deben generar positivos para hombres para el abordaje, a través de la reflexión, de grupos psicoeducativos y bueno.
¿Pero hay gente capacitada para, aparte de vos? Pero la única que conozco es a vos.
Y bueno, María Angélica Riquelme, que estuvo en el equipo conmigo.
Ah, también.
María Angélica estaba también coordinando el grupo de varones. Y anteriormente, esta gente que se capacitó, hoy está trabajando en privado o en otras instituciones, por ahí no está trabajando en esta temática. Hay gente que le interesa, que quiere trabajar en el interior de la provincia. Hay equipos dentro de salud que están abordando la temática, que están trabajando con grupos de varones que ejercen violencia. Y es un tema que ha ido creciendo. Nosotras, desde el servicio de violencia, cuando se desarma este equipo de atención, empezamos a pensar que podíamos armar algo a nivel preventivo, ya que no se podía abordarlo específicamente con los grupos para los hombres que eran derivados, principalmente desde la justicia. Y entonces armamos un taller sobre masculinidades. Esto fue hace 2 años, lo armamos, la legislatura nos cedió un lugar, un salón, y armamos una actividad principalmente para varones, sobre masculinidades y principalmente para varones, pero bueno, las mujeres somos muy curiosas, así que también muchas fuimos y realmente estuvo muy interesante. Fue la primera actividad que se hizo como a nivel institucional. Habían habido otras actividades que han hecho grupos de varones y que también se sumaron en esta oportunidad. Y bueno, hoy hay un equipo conformado que yo ahora ya no formo parte porque ya no puedo estar en todo, pero que me interesa, un grupo de mujeres y varones sobre masculinidades. Y entonces me parece importante el poder trabajar no solo con las personas, con los varones que han sido denunciados, sino con todos los otros varones de nuestra comunidad, nuestra pareja, nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestros amigos, que puedan empezar a reflexionar sobre el rol que tienen los varones en esta sociedad, sobre los privilegios masculinos, sobre cómo empezar a correrse de ese lugar para generar una sociedad más justa, más equitativa con las mujeres.
Y más saludable para nosotras, en realidad.
Sí, sí, sí.
Luego del tema musical, seguimos conversando con Marina Pacheco.
afuera estoy bien, incluso parece que nunca he sufrido, aunque algunas veces me falla el oído y el fuelle también, pero por dentro, ay, por dentro. Por dentro mío es como un clon dividido entre el alma y el gen. Y como decía Madame Curie, o no sé si fue Salvador Dalí, mejor enredarse en las redes del exterior, porque es peligroso asomarse al interior. Y no es por joder, pero hay quien me dice que con este tipo aún puedo pensar en quitarle algún hipo a alguna mujer, pero por dentro, ay, por dentro. Por dentro me tengo que hacer una lipo del ser y el no ser. Y como decía Madame Curie, o no sé si fue Salvador Dalí, mejor enredarse en las redes del exterior, porque es peligroso asomarse al interior. Y en cuanto a la edad, me dicen que el tiempo me ha dado un carisma más sofisticado y acepto el sofisma, porque es la verdad, pero por dentro, ay, por dentro. Por dentro me parte el hachazo de un cisma en cuarto y mitad. Y como decía Madame Curie, o no sé si fue Salvador Dalí, mejor enredarse en las redes del exterior, porque es peligroso asomarse al interior. Y como decía Madame Curie, o no sé si fue Salvador Dalí, mejor enredarse en las redes del exterior, porque es peligroso, muy peligroso asomarse al interior.
De orugas y mariposas, revolotean plumajes que cruzan el pantano con ojos color esperanza, con ojos que ven a través del velo.
De orugas y mariposas, en el aire de la web, desde Casandra. En el aire de la web. Retomamos la charla con Marina Pacheco.
¿Qué te dicen los varones cuando abordan el tema? ¿Cómo se justifican? ¿Cómo justifican su violencia?
Bueno, nosotras decimos, los varones que ejercen violencia no son ningunos monstruos, no son ni hombres enfermos, ni están tan alejados de lo que vemos cotidianamente. Son hombres de este... hijos de este patriarcado.
Los hijos sanos del patriarcado.
Claro, una vez, siempre cuento porque me llamó mucho la atención, fue tan claro este señor, un señor correntino, y entonces en la primera entrevista cuando le pregunto, bueno, ¿usted fue denunciado? Sí, señorita, pero yo tuve que pegarle porque ella no se dejaba doblegar. Para él estaba muy claro, o sea, si ella no se quiere dejar doblegar, no quiere someterse, hay que pegarle. Así como se justifica pegarle a los hijos, se porta mal, por eso le pegué. Bueno, algo similar es la justificación de algunos de los varones, ¿no? Algunos justificaban diciendo esto: ella se lo buscó, cada vez que llegó a casa no tiene la comida hecha, los chicos están sin bañarse, no ha hecho nada todo el día, y entonces, bueno, le tuve que pegar. Hay otros que no lo reconocen y dicen, no, yo nada más le di un empujón, y cuando vemos las denuncias resulta que le rompió el tímpano por un golpe que le dio. en la cabeza o la quebró, ¿no? Y ellos niegan o minimizan.
¿Por qué les cuesta tanto a los varones darse cuenta que en realidad tienen una carga de frustración interna, que usan de excusa que la comida no está, que el chico no está bañado, para descargar en la mujer esa frustración que ellos tienen?
Bueno, para poder hacer todo ese análisis, primero tenemos que pensar que a los hombres, a diferencia de las mujeres, se los educa para no mostrar sus sentimientos. Entonces, nos enseñan de manera diferente. A la mujer, desde que nace, se le da una muñequita, un bebé, para que cuide, para que... Y la niña tiene la capacidad para poder, en principio, esto de la empatía, ¿no? Con ese muñequito, con ese objeto al que le pone cosas de su fantasía, ¿no? El bebé tiene frío, lo voy a cambiar. La bebé quiere comer, le voy a hacer la papilla, ¿no? Va imitando esto de que ve de cómo la cuidan a ella. En el varón no está. Al varón se le da una pelota, un auto, juegos de competencia. Y entonces esta cosa de la empatía no existe. La tiene que adquirir un tiempo después, si puede, si la vida lo lleva por esos caminos. Y esto de no demostrar si angustia ni tristeza, los chicos no lloran. Las mujeres sí tienen posibilidad no solo de llorar, sino de expresar emociones. Los varones, cuando cuentan un poco algo de sus sentimientos, enseguida se los descalifica. Ahí está mariconeando, ahí está. Entonces de esas cosas no se hablan entre los varones. Entonces toda esta frustración que hombres y mujeres tenemos en la vida cotidiana, los varones solo la pueden descargar en su casa. Afuera no la descargan, afuera en su trabajo no se enfrentan a su jefe y le dicen esto no me gustó o usted me hizo sentir mal con lo que me dijo. Llegan a la casa y se la agarran con la mujer, pero tampoco pueden interpretar o entender que esta frustración viene desde la presión que tienen en la vida cotidiana, que tenemos todo, pero que los varones es mucho más, porque se supone que los varones tienen que dar respuesta, tienen que producir, tienen que producir dinero, tienen que llevar el dinero a la casa, son los proveedores económicos. A las mujeres no se les exige ser las proveedoras económicas. Se les exige otras cosas. Entonces, cuando hablamos de este patriarcado, de este machismo, no solo nos afecta a las mujeres, sino también a los varones, de otra manera. Los afecta en esto de que, por ejemplo, en esto de ser los únicos proveedores cuando están desocupados, y como pasó en el año 2001, en la crisis económica que hubo, muchos suicidios de varones, muchas depresiones, porque bueno,
alcoholismo,
la identidad de los varones estaba por el trabajo, y entonces quedaban sin trabajo, y entonces no son nada, no son, para esta sociedad capitalista, alguien que no produce no es nada. A las mujeres se nos asigna otros roles, ¿no? Como la maternidad, como el cuidado de la casa. Entonces, si no tenés hijos, no sos nada, no sos mujer. Entonces, ambos, hombres y mujeres, en esta sociedad sufrimos distintas cosas. Y bueno, además las mujeres sufrimos que la frustración de estos varones, que no la pueden canalizar por otro lado, la canalizan con el ejercicio del abuso de poder dentro de la familia, porque en definitiva la violencia es eso, ¿no? A veces la gente en general entiende que, bueno, la violencia es cuando me maltrata, ya sea física o verbalmente, y en realidad en una pareja la violencia, primero, para que se dé, generalmente lleva un proceso. Uno a veces ve la foto, ¿no? Como cuando hace la denuncia o cuando hay un episodio grave, pero en realidad es una película, y en esa historia, en ese proceso, se va dando una relación de sometimiento, porque la violencia es eso, el abuso de poder de alguien que tiene más poder, que la sociedad le ha dado ese poder, ejerce abuso de poder y con el objetivo de lograr el sometimiento de la otra persona. Por eso este señor decía claramente, ¿no? Doblegar. Ella no se dejaba doblegar. El objetivo es someter a la otra persona, anularla como persona. Y en esa anulación no necesariamente tiene que haber violencia física o verbal. Puede ser el no permitir que la otra persona desarrolle sus posibilidades, se desarrolle como persona. Entonces encontramos mujeres que dicen, no, yo dejé de estudiar porque a mi marido no le gustaba que yo vaya a la escuela, porque decía que me iba a ir a encamar con mis compañeros. Entonces dejé de estudiar. Y bueno, ¿y alguna vez trabajaste fuera de la casa? No, porque mi marido me dijo que yo tenía que quedarme en la casa, que él me iba a mantener. Resulta que después, en los episodios donde él ejerce violencia, le dice, vos sos una mantenida, una inútil, sin mí vos no sos nada. ¿A dónde te vas a ir? Si a veces las mujeres dicen, yo me voy a ir, te voy a dejar. ¿A dónde? Si vos no sabés hacer nada, si yo a vos te encontré en la calle. Y las mujeres van creyendo este discurso, porque estos hombres van logrando su cometido.
Sí, la dependencia económica es terrible.
Y el aislamiento social. Porque empiezan, esa amiga que tenés no me gusta, esa amiga separada que tenés es una loca, te va a llevar por mal camino. O tu mamá te mete cosas en la cabeza, no quiero que vayas a lo de tu mamá. Y entonces estas mujeres, para no generar un conflicto, van sometiéndose a todo esto que el hombre quiere, y que es el aislamiento. Porque sabe que la mujer, cuando realmente que las demás mujeres le meten cosas en la cabeza, o sea, las avivan.
Vamos a la música y enseguidita volvemos con Marina Pacheco.
Caperucita solo tiene 16, primavera sin flores, papá le dice, ven, Caperucita, eres joven y tienes que aprender a ocuparte de la casa, que serás una mujer. Para que seas buena esposa y no envejezcas sola en la cama y la cocina, has de saber alegrar a tu marido y cuidar a cada hijo. Te atrapa tu destino, que has de ser madre y esposa. Y la pobre Caperucita llora. Quiero volar lejos de aquí, escapar. Dime, mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Quiero dormir, no quiero despertar. Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad. Una fría tarde, Caperucita iba a casa de su abuela a llevarle comida, cuando se encontró con un lobo feroz. Dime dónde vas, niña, que te acompaño yo. La muchacha se supo perdida, gritaba Caperucita, mientras la devoraba el lobo. Bajo la falda del vestido estallaron los dormidos, sueños que en la noche la mantenían viva. Pobre Caperucita, quiero volar lejos de aquí, escapar. Dime, mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Quiero dormir, no quiero despertar. Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad. Una fría mañana, Caperucita se casó, vestida de blanco, bella como una flor. Su marido muy elegante, otro lobo feroz, y su padre orgulloso, lloraba de emoción. Ahora Cada noche el lobo la devora, clava sus dientes y llora. Caperucita mientras espera que un aullido le diga que el dormido animal despertó. Después descansa tranquilo el malvado lobo feroz. La cara de Caperucita alumbra una sonrisa mientras mece una cuna. En ella está una niña, quizás futura oveja para un lobo feroz, a no ser que afortunada la rescate tu amor. Caperucita la arrulla contra el pecho y un murmullo lento y lleno de esperanza y vida canta Caperucita. Quiero volar lejos de aquí, escapar. Dime mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Quiero dormir, no quiero despertar. Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad. Quiero volar.
Escribinos a
deorugasymariposas@gmail.com.
deorugasymariposas@gmail.com.
Seguimos conversando con Marina Pacheco.
Marina, nosotras las mujeres como colectivo, ¿no?, o colectivamente, hemos ido generando, hemos escrito literatura, ríos de tinta, para salirnos de los lugares de sometimiento. ¿Por qué crees vos que los varones no pueden hacerlo colectivamente?
Porque justamente para ellos es un privilegio, entonces salirse de un lugar de privilegio no es fácil, es como si uno pretende que el patrón cambie de postura y te aumente y te trate bien y por sí solo, digamos. Trabajadores y trabajadoras hemos conseguido cosas a través de la lucha, y en la relación de pareja, o sea, las relaciones entre hombres y mujeres, los varones que cumplen este
el rol, ¿no?, del patrón.
El patrón tampoco van a correrse de ese lugar voluntariamente. Lo pueden hacer, sí, algunos varones que toman conciencia y que pretenden ir sumando a otros varones, pero es un proceso muy pequeño. Yo a veces publico en mi Facebook algunas cosas que tienen que ver con estos grupos de masculinidades y nadie le pone un me gusta. Nada,
menos
nada.
Los varones.
Se llaman al silencio los varones.
Sí.
Y son las mujeres las que ponen me gusta. Claro, nosotras sí queremos que los varones tomen conciencia de que ellos también se perjudican, que eso es quizás lo que a ellos los puede mover más. Que nos perjudiquen a nosotros por ahí no les importa, pero que ellos mismos en este rol que le asigna la sociedad se van perdiendo, por ejemplo, de la educación de sus hijos. Hay una película que es tan clara en esto, que es El hijo de la novia. Darín muestra a un padre que está separado desde hace un tiempo y que no le da mucha bolilla a su hija, y a partir de tiene un paro cardíaco y empieza a descubrir cosas de su, deja de trabajar y descubrir cosas de sus padres y de su hija, y empieza a leer el cuaderno de su hija por primera vez. Yo nunca había leído tu cuaderno, y empieza a leer una poesía que había escrito ella.
¿Querés que te lea la nueva poesía?
Bueno, a ver.
Acá está. Sí. No tomas, lee la voz.
¿Yo? ¿Seguro?
Sí.
¿No querés leer la voz?
No.
Bueno. A ver. Mira qué linda letra tenés, ¿eh?
Sí.
70 balcones hay en esta
casa. No, dale.
Ahí va. Tengo piojos en el pelo y mi mamá los combate. Me pasa un peine especial, después me dice enjuagate. Tengo un papá que me cuenta todo tipo de desgracias. Yo me río todo el tiempo porque me hacen mucha gracia. Yo tengo mamá y papá. Ellos viven separados, pero yo los quiero igual. Me divierto en los dos lados. Se preocupan todo el tiempo, me ayudan con mis problemas, aunque yo siempre les digo que ya no soy una nena. Yo los voy a cuidar siempre. Toda la vida, no importa. Que aunque dure muchos años, mi abuelo dice que es corta.
La señora me ayuda un poco con las rimas. ¿Qué pasa, papi? ¿No te gustó?
Sí.
¿Y entonces por qué estás así?
No. Yo no... No leí antes estas poesías. Fíjate a ver si
hay más. Se le caen las lágrimas y dice, ¿cómo yo no pude darme cuenta antes? Y yo me encuentro con estos hombres que cuando se separan y cuando les dan las visitas, ¿no? Las visitas dos veces por semana o los fines de semana. Tal cual, que los llevan a la casa de la madre de ellos. Como te los dejo porque no sé cómo relacionarme con los chicos. Y cuando empiezan a descubrir lo bueno que es estar con los chicos, bueno, ahí empiezan a hacer un clic.
Escuchamos un tema musical y seguimos conversando con Marina Pacheco.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
De orugas y mariposas. Es un espacio donde la oruga enamorada de una chispa desprecia los peligros que señalan, se fía en el instinto que la empuja hacia la sombra que hace resaltar la estrella.
De orugas y mariposas, en el aire de la web, desde Cassandra. Retomamos la charla con Marina Pacheco.
De acuerdo a la experiencia, la rica experiencia que tenés por tantos años de trabajar en este tema, ¿cuáles serían las señales que tiene que tener una chica que está de novia, una mujer que se involucra con un varón, para darse cuenta de que está en situación de riesgo, que se está involucrando con un golpeador?
Bien, me parece re importante esa pregunta tuya porque tenemos que socializar esto con las mujeres. Porque les pasa a muchas mujeres. Hay material teórico que dice que, e investigaciones que dicen que las mujeres que son víctimas de violencia pueden o no tener antecedentes en su familia de origen de haber habido violencia. En cambio, los varones generalmente hay antecedentes de violencia, los varones que ejercen violencia. Las mujeres no, el solo hecho de ser mujeres y de vivir en esta sociedad en donde las mujeres en general tenemos un lugar de segunda, digamos, eso solo nos hace vulnerables frente a una pareja. Y entonces le puede pasar a cualquier mujer, a cualquier chica, por más que haya estudiado, que en su medio social se critique estas situaciones, le pasa a militantes, nos pasa a las mujeres en general, nos pasa en todos los ámbitos y nos puede pasar también en el ámbito familiar. En las chicas jóvenes y en las mujeres grandes también, digamos, cuando se inicia una relación es importante tener en cuenta esto. Si entendemos que lo que busca el hombre es someternos, en principio lo va a hacer sutilmente y va a ser, por ejemplo, compartamos, ¿no? Tengamos un Facebook en común. La otra vez escuchaba esto, ¿no? Como tener un Facebook en común. El Facebook es como un medio de comunicación, es como una correspondencia, es un carta privado y cada uno tiene derecho a la privacidad en las comunicaciones. Entonces, esto que te estén mirando el celular, si no tenés nada que esconder, mostrame el celular. Sí, tengo que esconder, es mi intimidad y no te voy a mostrar mi celular. Después esto de criticar los espacios que uno tiene, o vos salís mucho, tenés muchas actividades. Sí, tengo muchas actividades y las voy a seguir teniendo. Lo que comparto con vos es una parte de mi vida, pero yo mi privacidad no la voy a perder. El amor romántico que se socializa tanto, esto de que sos mi media naranja, no es así. No sos la mitad de mi vida, yo soy una persona entera y comparto con vos un aspecto de mi vida. Entonces, es importante escuchar esto, estar atentos a que no me quiera coartar las actividades que yo tengo, que no se quiera meter en mis amistades, en la ropa que uso, en los lugares donde voy. En las chicas jóvenes es muy común esto de que se les diga, bueno, esa pollera es muy corta, o cómo te vas a pintar así, o por qué vas con tales amigos, o por qué te ves con tu... ¿Por qué sos amiga de tu exnovio? Bueno, y todas estas cosas son para irlas teniendo en cuenta, y a veces se cree que la otra persona va a cambiar, ¿no? Entonces se espera, bueno, no, pero es así porque es inseguro, y entonces cuando yo le demuestre que lo quiero y que está todo bien con él, entonces él va a cambiar. No, esto no va a cambiar, y en realidad... no va a cambiar si la otra persona no quiere cambiar, a menos que reconozca y diga, sí, la verdad que yo soy celoso, soy inseguro, quiero poder cambiar esto, ¿no? Y voy a pedir ayuda profesional, y esto lleva un tiempo también, el poder que un hombre quiera cambiar. Hay quienes quieren cambiar y en general no, porque les resulta cómodo. Entonces, estar atentas a esto y pedir ayuda también cuando ya se está adentro de una relación que uno cree que va a cambiar y uno no puede salir. Es importante pedir ayuda profesional porque no hay otra manera. A veces se dice, bueno, le voy a dar una oportunidad o le voy a dar dos o tres, y a veces es necesario ponerse un plazo. Si uno cree realmente que la otra persona puede llegar a cambiar, bueno, ¿cuánto plazo le das? ¿Un año? Para ver si realmente pide ayuda, si cambia. Bueno, si no, no va a cambiar.
Muchas, muchas gracias, Marina, por la mañana que me has regalado.
Bueno, gracias a vos. Me encanta, a mí me ponen el play y no paro.
Esa era la idea. Bueno, nos seguimos viendo y seguimos compartiendo espacios.
Bueno, gracias, Carmen. Gracias.
Este audio queda alojado en casandrax.radioteca.net. Hasta el próximo encuentro.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.